Estados Unidos de América.
Asegura Estados Unidos que hay denuncias creíbles de ejecuciones extrajudiciales y tortura en Cuba.
Madres que protestaron frente a la residencia de Díaz-Canel continúan sin respuesta y reciben amenazas.
La ONG Artículo 19 alerta sobre falta de garantías para un periodismo libre en Cuba y Centroamérica.
Fiscal de la Corte Penal Internacional insiste en abrir una oficina en Venezuela.
Y el secretario de Estado Anthony Blinken viaja a China en medio de tensiones entre Washington y Pekín.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 23 de abril de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en su reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo que no hubo cambios significativos en Cuba durante el año 2023. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuran denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y graves problemas con la independencia del Poder Judicial. Al presentar el informe, el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló a Cuba como uno de los países donde hay muchos jóvenes encarcelados. Él dice que los gobiernos continúan encerrando a ciudadanos que desafían a quienes están en el poder y piden un futuro mejor, desde Bielorrusia hasta Venezuela. Muchos son jóvenes. Dice que de los aproximadamente 1,000 presos políticos que hay en Cuba, la edad promedio es de solo 32 años. Entre otras cuestiones de derechos humanos en Cuba que señala el Departamento de Estado, están las graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, además de serias restricciones a la libertad de Internet. El reporte anual sobre los derechos humanos también menciona la interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación u operación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, además de restricciones a la libertad religiosa, la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país. Estados Unidos asegura en su informe que los cubanos no pueden cambiar de gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas y que las autoridades mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una grave corrupción gubernamental. Menciona además la violencia de género generalizada, incluido el feminicidio y otras formas de violencia de este tipo, la trata de personas, incluida una política de trabajo forzoso patrocinado por el Estado y la prohibición de sindicatos independientes. Mientras tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en respuesta al informe, escribió por la red social X que al secretario de Estado no le preocupan los derechos humanos ni los del pueblo de Cuba, sino que le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La pésima alimentación, colchones llenos de chinches y agua contaminada son algunas de las condiciones infrahumanas que enfrentan los presos en la cárcel Melena 2 en Melena del Sur. Desde Batabanó, en Mayabeque, así lo denunció a Martí Noticias, Zenaida Licea, madre del preso político y opositor Manuel Velázquez Licea, tras la visita del lunes.
Te diré que ellos están flaquísimos, la comida es malísima. Lo que le dan es un solo almuerzo, 3 de la tarde, ya no comen más. Y un poquitico que dice que caben en las manos lo que le dan. Están podridos de picazones, de picazo de chincha. Todo eso está todo lleno de chincha, que dicen que cuando se acuestan en la cama, estos bichos caminan como mosca por encima. Ahí no se fumiga nada. Eso es un desastre. Ah, filtraciones arriba, que cuando llueve se mojan ellos mismos ahí. Entonces, el agua está contaminada. No, eso es un desastre. Entonces, si lo cogen diciendo no algo, lo meten para la celda. A uno de los ellos mismos ahí, por manifestarse, decir que tenían hambre, lo volvieron a dar otra metida de palo a ese muchacho. Por gusto, porque es que se están desmayando del hambre, están tan platitos. Lo que le dan es col el día de esta, con, a veces con un agua col eso, y dice que el cuando le dan un huevo, el huevo es un agua, es una sopa de huevo, y ya, nada más hecho así solo. Me piden hasta sal, porque ni sal tienen para comer. Lo están matando lentamente de hambre ahí. Y dice, imagínate que las tuberías del agua están rotas, y cuando se va la corriente, se la vuelven a poner, se contamina con agua de pozo. Es la persona más pésima.
Manuel Velázquez Licea, de 42 años, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por participar en Batabanó, en Mayabeque, en una de las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Y sin respuestas se encuentran las madres que protestaron el jueves en La Habana frente a la residencia de Miguel Díaz-Canel. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Al menos 7 madres cubanas exigieron la pasada semana vivienda y alimentos frente a la casa del mandatario Miguel Díaz-Canel y el Consejo de Estado en la capital del país, según videos posteados en redes sociales. En un primer material que se hizo viral en la internet, se podía ver a Stanis Rodríguez, una de las mujeres, acompañada de su pequeña hija de 2 años de edad, frente a la casa de Díaz-Canel. Este lunes, la mujer dijo a Martín Noticias que no ha recibido respuesta de las autoridades a sus reclamos y que estaba desesperada. Stanis nos comentó que se encontraba en el gobierno del municipio Marianao, en el que reside, en espera de una solución a su situación. La pasada semana, tras publicar una directa desde las afueras de la casa de Miguel Díaz-Canel, recibió amenazas, según denunció en su página de Facebook.
Y como me dijo el oficial, que si yo seguía subiendo o publicando videos con mis derechos, se podían quitar la conexión. Ya lo que tienen que darse cuenta de la corrupción que hay en este país. Aquí nada más están viendo los dirigentes, el pueblo se está muriendo de hambre, de miseria.
También el jueves, otro grupo de mujeres del municipio Marianao se presentaron en la residencia del mandatario cubano, pero también se dirigieron al Consejo de Estado, según indicó una de ellas, Lisbeth Ferrer Bango, a Martín Noticias.
Bueno, sobre el tema de la comida, que en Marianao no hay comida en ninguna tienda, solo hay aceite y detergente, que no nos podían ayudar. Y con lo del tema de las casas, que teníamos que seguir esperando porque no había materiales ni presupuesto.
Algunas de estas mujeres viven desde hace años albergadas con más de 3 hijos, las que son identificadas en Cuba como madres de la demográfica, supuestas a estar bajo una política demográfica del Estado que tiene como fin beneficiar con viviendas a las madres o tutores con 3 o más hijos menores de 17 años de edad.
Nosotras somos madres con más de 3 hijos de la demográfica, como les llaman aquí, que le estamos exigiendo al gobierno alimento para los niños, viviendas, y no es justo, como revolucionarias que somos, que nos han pasado tanto trabajo y que no podamos exigir ni pedir.
Nidia Noriega, otra de las madres, tiene 5 hijos, todos nacidos en un albergue, según nos explicó.
Cada vez que hay una actividad, ahora vamos a poner el 1 de mayo, la gente de la contrainteligencia van a la casa de nosotras y nos dicen que no podemos salir. Yo lo que quiero saber es por qué nos hacen eso. Yo nunca he gritado Patria y Vida, yo nunca he gritado nada de eso. Yo lo que me paro en el gobierno a reclamar mis derechos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más informaciones que tienen que ver con la isla. La ONG Artículo 19 alertó sobre la tendencia de varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe a normalizar la coacción a la prensa, el exilio forzado, la estigmatización, el espionaje, la desclasificación y la persecución a los periodistas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
En su informe, Normalizar la excepción, el estado de la libertad de expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, artículo 19 demuestra la falta de garantías para un periodismo libre como resultado del declive con urgencia y la necesidad de garantizar un periodismo libre, independiente y alejado de las presiones del poder en Cuba y Centroamérica.
En Cuba lo que estamos viendo es que vuelve a ser un referente, y no por esa idea romántica de bienestar e igualdad, sino por los artefactos autoritarios que muchos países están incorporando en sus lógicas en esta deriva autoritaria.
En el caso de Cuba, artículo 19 documentó durante 2023 274 agresiones contra periodistas y activistas con motivo de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. El jefe de redacción del periódico digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, disertó en el panel sobre los riesgos y desafíos que enfrentan los comunicadores independientes en la isla, desde la regulación, la vigilancia y el acoso, el descrédito a través de los medios estatales y las detenciones, hasta el encarcelamiento.
En estos momentos, los medios que tratan el tema de Cuba han perdido a muchos colaboradores dentro del territorio nacional porque han emigrado, por la sencilla razón de que la represión les hace la vida imposible dentro del país.
La organización recuerda en su reporte que el Estado cubano controla el acceso a Internet, así como a los medios de comunicación que usa para propagandizar el sistema y desinformar. Artículo 19 realza que el periodismo independiente sigue practicándose dentro de un ambiente hostil gracias a las personas que desde su formación y experiencia informan desde toda Cuba lo que sucede en las comunidades. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las divisas en Cuba marcan un récord histórico en el mercado informal, también los precios por los productos que debe pagar la población. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Un euro, la moneda de la Unión Europea, se vende en Cuba a razón de 370 pesos y el dólar estadounidense a 365 en el mercado informal. Según el registro diario del medio independiente El Toque, convertido en referente de las tasas de cambio del mercado en divisas. El periodista José Luis Eptán Estrada dijo que esto hace que suban los precios de los alimentos, agrega más presiones sobre las familias cubanas.
Yo digo que las cosas suben por día. Una libra de tomate estaba a 50 pesos ayer y ya hoy está a 80 pesos. Y ya cuando el gobierno anunció la subida de las cajas de popular, de cigarro popular de las tiendas, ya el otro día en los particulares estaba a 150 pesos. Incluso el litro de aceite no baja la libra de arroz. La carne de puerco está a 900 pesos, el pollo ya subió de nuevo a 300 pesos la libra.
El desabastecimiento de alimentos, demoras en la venta de productos básicos de la canasta familiar normada y precios más altos reflejan la situación económica que atraviesa la isla.
Realmente la inflación nadie la para. Y por otra cosa, también hay personas que se aprovechan de esta crisis y quieren ganarse el triple, incluso particulares y estatales. Los dos se dan de la mano.
El primer ministro Manuel Marrero declaró en diciembre que en el país se realizaría una reforma monetaria.
Redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.
Pero el economista Miguel Alejandro Hayes considera que el gobierno cubano no tendría entre sus planes reprimir el mercado informal.
Todo es posible, pero lo normal es que no lo hagan, porque ese mercado cambiario informal es el que está garantizando la materia prima del sector importador, un sector importador que está moviendo, importando más de 1.000 millones de dólares en alimentos y otros productos, pero sobre todo alimentos. No se le puede combatir porque eso automáticamente va a ser un encarecimiento de la divisa. Es entre la espada y la pared. Creo que no es una opción de ninguna manera. Eso sí sería una verdadera crisis social.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, considerado la mano derecha del presidente Vladimir Putin, se reunió el lunes en Moscú con el ministro cubano del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. El Consejo dijo en un comunicado que durante la reunión se debatió la interacción ruso-cubana en materia de instituciones del orden público y la justicia.
La Habana y Moscú han fortalecido las relaciones estratégicas, especialmente desde el gobierno de Miguel Díaz-Canel, manifestó su apoyo incondicional al Kremlin en la invasión a Ucrania en el año 2022. En febrero, Patrushev se reunió en La Habana con el ex gobernante Raúl Castro y con Díaz-Canel para discutir la cooperación bilateral en materia de seguridad.
A las 12:15, tiempo de conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El relevista cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, con su rescate número 7 de la campaña. El Inter de Milán gana fácilmente el campeonato italiano de balompié. El zurdo cubano-americano Carlos Rodón, el único yankee que jugó bien en derrota ante los Atléticos. Y el Denver derrota otra vez a los Lakers en los playoffs del baloncesto de la NBA. Así que a las 12:50 estará Pepe Lacayo con nosotros en los deportes.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja a China para conversar con altos funcionarios del país asiático sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis en Oriente Medio y los derechos humanos, entre otros temas. Los detalles a continuación con Yoconda Tapia.
Desde Asia hasta Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, resaltó los informes anuales por país sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado, un día antes de viajar a China para mantener conversaciones en una amplia agenda donde abordará cuestiones de derechos humanos. El alto funcionario estadounidense resaltó:
Rohingya en Burma. Los rohingya en Birmania y los uigures en Xinjiang son víctimas de genocidio y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos seguirá planteando nuestras profundas preocupaciones directamente a los gobiernos responsables.
El secretario Blinken también se ha pronunciado sobre el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania. Estados Unidos, junto con otras naciones del Grupo de los Siete, ha instado a China a dejar de transferir materiales y componentes de armas de doble uso que Rusia está utilizando para avanzar en su producción militar. Estados Unidos dijo que está preparado para tomar medidas adicionales según sea necesario, pero Beijing ha desestimado las preocupaciones de Washington. Mao Ning es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y afirmó textualmente que la cooperación normal entre China y Rusia en diversos campos no debería verse perturbada ni restringida. Exoficiales militares estadounidenses dicen que se necesitan más sanciones, como remarca para La Voz de América el contraalmirante retirado Mark Montgomery, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Absolutamente, el esfuerzo bélico ruso está respaldado por el apoyo de China, Irán y Corea del Norte. La capacidad de Estados Unidos para responsabilizar a China por esto es a través de sanciones.
Otros temas apremiantes en la agenda del secretario Blinken incluyen la lucha contra los estupefacientes, el establecimiento de conversaciones sobre inteligencia artificial y el impulso de la comunicación entre militares en medio de las tensiones sobre el mar de China Meridional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones de Estados Unidos. El juicio en Nueva York contra Donald Trump continúa hoy con una audiencia en la que se ventilará si el expresidente violó una orden de silencio que le prohíbe atacar públicamente a testigos, jurados u otras personas durante el juicio. Trump está acusado de falsificar registros comerciales para encubrir un presunto pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio sobre un supuesto encuentro sexual con el magnate. El expresidente se ha declarado inocente y niega que el presunto encuentro sexual con Daniels haya tenido lugar.
Los presuntos nominados a la candidatura presidencial de Estados Unidos difieren en el manejo de la economía. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Hola, es Scranton.
Es el saludo del presidente y aspirante a la reelección Joe Biden en Scranton, Pensilvania, en el barrio de clase trabajadora donde creció, en una ciudad del noreste del país, en plena campaña presidencial y apoyándose en los antecedentes de su rival, el mandatario estadounidense, apuntó esta semana al expresidente Donald Trump, de quien dijo, está fuera de la realidad.
Observa la economía desde Mar-a-Lago, donde él y sus amigos ricos adoptan políticas que han fallado a las familias trabajadoras durante más de 40 años. Valores de Scarton o valores de Mar-a-Lago. Estas son las visiones en competencia para nuestra economía y plantean cuestiones de justicia fundamental en el centro de esta campaña.
Durante el comienzo del mandato del expresidente Trump, la economía era fuerte, con un desempleo del 3.5%, pero llegó el COVID. En el último año de su gobierno, el desempleo se disparó al 14.7% y hoy la última tasa de desempleo volvió a bajar al 3.8%. Los críticos etiquetaron el enfoque del presidente Biden como Bidenómica, pero el presidente dijo que estaba ayudando a los estadounidenses comunes y corrientes. Sin embargo, muchos coinciden en que la inflación sigue siendo demasiado alta y el expresidente Trump, como muchos votantes, culpan al mandatario estadounidense.
Tenemos que explicarle al pueblo estadounidense qué diablos está pasando, porque ellos están mirando la frontera y están mirando la inflación y la economía, lo cual es terrible.
Como presidente, las políticas de Trump favorecieron en gran medida a los productos fabricados en Estados Unidos y en su campaña se refirió a los autos fabricados en México, de los que prometió imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea de frontera. Finalmente, una encuesta de Reuters de esta semana indica que los estadounidenses creen que Trump manejaría la economía mejor que el actual presidente Biden. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Doce con 21 minutos, avanzamos en informaciones. Comencemos en América Latina. En Venezuela, el fiscal general de la Corte Internacional o la Corte Penal Internacional, Karim Khan, reitera al gobierno venezolano que el tribunal abrirá una oficina para cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Más detalles con la agencia AFP.
La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. El fiscal general del tribunal, el británico Karim Khan, visitó el lunes la Asamblea Nacional del país sudamericano, donde reiteró la apertura de una oficina para cooperar en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Después de esta reunión, estaré abriendo una oficina en Venezuela.
Abrir oficialmente una oficina acá en Venezuela, oficina de la fiscalía.
It's not a secret office.
No es una oficina secreta. No trabajo de manera ilegal ni clandestina. La CPI es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tribunal inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en el país. En 2021 se abrió oficialmente una investigación formal. Mi enfoque legal es particularmente sobre la investigación de crímenes que pueden constituir genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad. Ese es mi enfoque. La CPI rechazó el mes pasado una apelación de Venezuela sobre la investigación, que se concentra en la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 125 muertos. Caracas considera que el tema debería dirimirse en el sistema judicial del país y sostiene que ha tenido avances en derechos humanos, con la acusación a más de 2.700 funcionarios de seguridad.
Estados Unidos reanudó su ayuda a Perú en la lucha contra el narcotráfico. Los detalles llegan desde Lima con Silvia González.
Estados Unidos reanudó su cooperación con el Perú para derribar aeronaves que lleguen a territorio peruano con cargamento del narcotráfico. El jefe del gabinete, Gustavo Adrián Zen, habló sobre esta medida.
Vamos a romper una cadena de suministro que tiene el tándem narcotráfico con terrorismo. Esto va a permitir, sin duda alguna, que nuestras fuerzas en el BRAE adopten una posición bastante más firme y hagan control territorial con las herramientas legales que necesitaban para hacerlo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge González Olechea, explicó que esta cooperación con los Estados Unidos permitirá contar con información relevante, financiamiento, datos de radares, apoyo operativo, entre otros, para fortalecer las acciones de la Fuerza Aérea del Perú en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte, Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico, habla sobre el tema a través de canales oficiales.
Es una buena noticia, en principio, porque por fin el Perú va a tener el control de su espacio aéreo. Hoy avionetas bolivianas entran como Pedro en su casa y no pasa nada. Aterrizan, cargan la droga en el famoso puente Perú, Bolivia, Paraguay.
El especialista Antesana remarcó que esta acción no será letal, lo que evitará destruir la carga ilícita y permitirá investigar al personal que ocupa la nave para contribuir en las indagaciones que se realicen. Cabe precisar que este acuerdo aprobado también por el Congreso de la República del Perú apoyará a contener la expansión de cultivos ilícitos de coca y mitigar daños sociales, económicos y ambientales que amenacen la seguridad de los territorios y el bienestar de la población más vulnerable. Silvia González, Voz de América, Perú.
En Ecuador, la captura de un líder criminal que se fugó de una cárcel durante una arremetida sucedió y los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
La policía de Ecuador capturó a Colón Pico, uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos y considerado un objetivo de alto valor por las autoridades. Alias Capitán Pico es acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, y hace 3 meses se había fugado de una cárcel del centro del país, en medio de una arremetida de los grupos narcotraficantes que dejó una veintena de muertos en el país andino.
Y hoy tenemos 3 recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo.
No vamos a descansar hasta tenerles en la reja a todos estos terroristas que están causando problemas aquí en el país.
Colón Pico fue detenido en Puerto Quito, a 160 kilómetros de la capital, junto a 4 personas, entre ellos su hermana y 2 reos que escaparon. Escaparon de la misma prisión. Las autoridades sospechan que los lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En Argentina, el presidente Javier Milei anunció un superávit financiero del 0,2% durante el primer trimestre de 2024, la primera vez que Argentina lo registra desde 2008, tras aplicar una serie de políticas encaminadas a reducir el tamaño del Estado y frenar la inflación. Milei, que logró el superávit a pesar de los pronósticos negativos de la mayoría de los dirigentes políticos y economistas profesionales. Tras ello, ha destacado que se trata del punto de partida para acabar con la inflación y con la peor crisis en la historia de Argentina, según recoge el diario Clarín. Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos investiga posibles abusos contra los derechos humanos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, lleva a cabo una investigación para analizar las posibles violaciones del derecho internacional humanitario y otros supuestos abusos del ejército israelí en la Franja de Gaza. El secretario Anthony Blinken explicó cómo avanza en los procesos de búsqueda y recopilación de pruebas.
Es importante que nos tomemos el tiempo para hacer lo mejor que podamos para obtener los hechos, obtener la información y hacer el análisis. Es un gran desafío hacer esto en tiempo real. Y en la mayoría de los casos, como verán, si miran hacia atrás en otros lugares donde nosotros mismos hemos tomado decisiones, por lo general lleva tiempo obtener la información.
El jefe de la diplomacia estadounidense defendió que en Washington aplican los mismos estándares a la hora de analizar la situación de los derechos humanos en todo el mundo y subrayó que no tienen un doble rasero, afirmando que en sus investigaciones no influye si el país en cuestión es un adversario, un competidor, un amigo o un aliado. Mientras tanto, desde la ONU manifestaron su conmoción tras el hallazgo de fosas comunes en las inmediaciones de varios hospitales en el enclave palestino. Por el momento se han desenterrado más de 400 cadáveres, según funcionarios palestinos, y aseguran que muchos de ellos se encuentran maniatados. Por su parte, la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU trabaja para corroborar esa cifra y el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, dijo al respecto.
Son extremadamente preocupantes y son otra razón más para que todos estos sitios sean investigados a fondo, de una manera que sea creíble e independiente, y otra razón más por la que necesitamos un alto al fuego, por la que necesitamos ver el fin de este conflicto.
En tanto, y pese a las sospechas de que Israel estaría cometiendo crímenes de guerra sobre la población gazatí, la administración Biden continúa proporcionando asistencia militar a su principal aliado en Oriente Medio, una decisión que ha provocado la indignación de la comunidad universitaria en Estados Unidos, que protagoniza actos de protesta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes. Hasta mañana.